De presentación, que es la de Paola.
No. Claro, espérate, esta es una página.
Esta es Paola.
Sí, esta es Paola.
Mira, el 1. Tú tienes que coger el 1. Esta es una HTML. ¿Qué pone ahí? Porque yo no.
Pone un PowerPoint ahí. No,
es José Manuel.
Esta es José Manuel.
Ah, no, no ha sido Paola, ha sido para
José Manuel.
Mira, voy a hacer lo que dijo el otro día. Dame el teclado.
En secundaria no hay ese tipo de valoración.
Ahí lo
ves
mejor.
Pues sí, se ve
mejor. Los más pequeños, el tema escrito, o sea,
no jodas.
Y el
viernes,
final,
si estamos el viernes, sí, sí. O el sábado, claro. Perdón. ¿Dónde está?
Vicente.
Ahí está.
Esto es lo de Vicente, ¿sabes? Sábado 9:30, esa tiene que ser.
Paola.
Eso es Paola.
Lo que
ahí tiene un página. Esa es.
Espera que le dé, que ahora lo veo, pero no tengo el tacto.
¿Eso es?
Paola, cuando quieras.
¿Quieres enlazarte con tu página? Pues.
Y esto de cómo va, porque yo no sé mucho esto.
No, pero eso es para pasar.
No, pero eso es para pasar.
Para pasar. ¿En la parte de arriba? ¿O
no, que de derecha a izquierda?
Derecha a izquierda.
Ahora de abajo. Ah, tú, genial.
Habla cerca del micro.
El micro este y este.
O hacen allí.
Lo que escucha la gente es.
Muy bien, vale, cuando quieras.
Buenos días, mi nombre es Paola Lara y vengo de sector de secundaria. Estoy trabajando ahora mismo en el Instituto de la Ciudad de Jaén Capital. Bueno, yo vengo a hablar de o sea, no es una inquietud que yo siempre he tenido en mi clase, no dar el método tradicional con la pizarra y la pista e innovar un poco. Y entonces, por eso el año pasado, otro año también vine, fui profesora de tutora de la OME también, por eso me vinculación con esta casa. Y el año pasado traje una actividad que hice yo con mis alumnos durante la pandemia, que fue un genialis, que era un escape room. Para explicar la matemática en secundaria el tema de la geometría, el segundo de la ESO. Y entonces, a la pregunta de Miguel, que hablábamos sobre el éxito de este año, ¿qué pasó después? ¿Qué hubo después? Cuando tú haces una actividad como eso, un SGU, con unos alumnos y demás, ¿y después qué? ¿Hay una continuidad? ¿Puedes usarlo? ¿No lo usas más? ¿Cómo lo enlazas con tu temario, con tu... ¿Cómo lo vinculas a un currículum, a un temario que tienes que dar, al nivel que tienes que dar? ¿Qué haces? ¿Lo usas? ¿No lo usas? Y bueno, nos ocurrió un poco a media el hablar sobre eso, sobre qué pasa después de que haces alguna actividad, entre comillas, innovadora. Yo hablo desde mi experiencia, no he hecho encuestas, no he estudiado a fondo, a qué le ocurre a los compañeros. Yo siempre desde mi experiencia llevo unos cuantos años ya a esto y le doy a esto y...
Lo vas a tener que hacer por el teclado, por el... con la aplicación.
¿Y así?
Sí.
Yo siempre lo entreno ya, pero... ¡Ay!
No.
Es que cuando...
Es que el ratón es tan sensible...
Claro, el ratón no lo estoy acostumbrado
a... Tú lo ves ahí mejor... Porque es la del monitor.
A ver.
¿Escápate de ahí?
Sí, eso me escapo, pero ahora. Voy.
¿Es una presentación lo que está haciendo?
No, es
un genial.
Genial.
Pero es una presentación, es una presentación con otra.
Sí, pero vamos a
en vez de ser PowerPoint.
Y venga, me pongo yo aquí contigo y le voy pasando.
Y me pasa, vale. Pues sí, me paso yo. Porque es que no encontraba el puntero.
Porque como ya sé dónde tengo que darle. Porque claro, me mandan Genial y no me dice dónde tengo que darle. Y me pasó horas y horas.
Venga, que me estás quitando el tiempo, ¿verdad?
No, pues luego se lo doy el mío. El siguiente soy yo. Venga, ya esto lo hemos visto.
Entonces, es cuestión de una continuidad. Bueno, también tengo que deciros que cuando... cuando nos preguntamos esto, a un poco a media, lo que me surge son más preguntas, no me surgen respuestas. Yo cuando van pasando los años eso de la educación, no sé vosotros, en vez de dar respuesta a las preguntas que me hago más preguntas y siempre me pregunto más cosas, no respondo. Cuando te preguntas esto, o sea, ya digo, en vez de dar una respuesta a esa pregunta que me he hecho, hago más preguntas. Y me pregunté por qué innovamos, por qué queremos conseguir, cuál es nuestro objetivo. O sea, nosotros queremos cambiar algo, ¿no? Cambiar nuestro entorno porque no nos satisface lo que tenemos. No nos satisface de dónde venimos y queremos avanzar. Pero queremos buscar una alternativa a la clase media. En mi caso era así. Yo veía que mis alumnos muchos se aburrían cuando yo les cuento como a vosotros una historia que es una hora, escuchándome otra hora, y a veces le veía cara de aburrimiento y de sueño. Y digo, bueno, tengo que buscar una alternativa, a mí no me satisface esto, y me pongo a intentar, ¿no?, a innovar. Y cuando ya haces algo como innovar o alguna actividad innovadora, después la siguiente pregunta, bueno, ¿y después qué? O sea, después, ¿esto para qué sirve? ¿Esto cumple el objetivo que yo me había lanzado? ¿Es algo cortoplacista? ¿Cumple esa necesidad de explicar algo para que mi alumno no se aburra, no tome manía la matemática? ¿O se puede usar más adelante? ¿Existe una continuidad en eso? Luego la siguiente pregunta, para que exista una continuidad, pues hay una coordinación entre todas las partes implicadas, entre los demás compañeros del departamento, entre incluso el Ministerio de Educación, hay algo que organice esto, y también a los que les afecta esto de verdad también tienen la misma inquietud que yo, o sea, los alumnos, los padres también van por ahí, o sea, están interesados en que se cambie la metodología y que el alumnado se entere mejor de lo que tú le estás explicando o no. Entonces, el tema, voy buscando la respuesta, si queremos conseguir una continuidad, si buscamos una continuidad, si de verdad queremos conseguir una continuidad, tiene mucho que ver con lo ambiciosa que sea nuestra actividad. Esto quiere decir que cuando yo planeo una actividad así, debería estar planeada con mucha más anterioridad. O sea, no, yo muchas veces estoy apagando el fuego, voy a aplicar tal tema, y yo os pongo como yo creo, ¿no? Yo creo así, voy a explicar tal tema y este año cómo lo doy. Voy a explicar la geometría y este año cómo la hago. Este año no quiero hacerlo de forma tradicional, quiero otra vez usar algebra, usar otras cosas, quiero usar otra cosa. Y recurro a lo que yo he visto en curso, lo que me han explicado, lo que yo, por ejemplo, el genial y lo que he usado para presentaciones. Entonces, recurro a este tipo, a una ramificación, ¿no? Porque había escuchado también en un curso que vi, cosas que me vienen a mí. Y lo planteo. Pero eso, si no lo está dentro de un entramado, si no forma parte previo a una programación, a una programación, a una evaluación, entonces queda un poco pues como yo creo que me quedo a mí, como algo que se hace dedicándole mucho tiempo, mucha ilusión, pero luego los alumnos lo ven algo así como un pasatiempo, algo que le pone, que se encuentra un día para hacer algo, pero que está totalmente desconectado del resto de la asignatura. Porque además toda la asignatura no está montada como una gamificación, que también hay profesores que lo hacen. Hay profesores que montan toda su asignatura gamificada, con juegos, todas. Incluso profesores de filosofía. Mi hija tiene un profesor de filosofía y le monta la asignatura de filosofía a través de juegos.
Ahora,
dile
dónde tiene que pinchar.
Al analizar esta actividad en concreto, ¿vale?, la actividad del escape room, pues me encontré con las siguientes ventajas. Bueno, la ventaja más importante es que el formato es muy parecido a un videojuego, entonces el formato de esta actividad les iba a llamar mucho la atención. He pensado yo, y está muy cercano a su mundo el tema de los videojuegos, de las imágenes y demás. Otra cosa es que le quitas importancia a la nota, porque para aprender para ellos no es conseguir una nota, no es hacer un examen y tal. Tienen que escapar de un pirata, tienen que conseguir una serie de gemas, tienen que superar una serie de fases con las que van consiguiendo pues, una gema, un tesoro. Cada alumno puede trabajar a su ritmo, tú le lanzas la actividad y no le pones un tiempo, yo tengo toda la tarde y se le pones días para que la termine, entonces cada uno va a su ritmo. Los alumnos están, los que están un poquito fuera de la asignatura, porque matemáticas les suena, es algo que nunca han superado, que les suena, está muy reacio, pues lo que hacen es se integran mejor con este tipo de actividades. Y luego hay mucho material, aunque no lo veamos, en las redes hay muchísimo material que nos facilita muchísimo todas estas ideas. O sea, no hay que crear un genial idioma, yo lo creé en base a otro genial que he hecho de un compañero mío. O sea, mi genialismo fue original, yo lo que hice fue enriquecerlo, cambiarlo, aumentarlo y adaptarlo a mis necesidades. Entonces, esas son las ventajas y ahora nos vamos a los inconvenientes. ¿Ha existido otra vez? Eso. Y nos vamos a las dificultades, a los inconvenientes. ¿Ves que hay un señor que está separado, que está como inconexo? Pues, ventaja he puesto una diapositiva y desventaja o dificultad he puesto una diapositiva. O sea, porque yo entiendo, soy un poco pesimista. Bueno, lo primero es el tema logístico, ¿no? Cada alumno debe contar con un ordenador de conexión a internet. O sea, que parece obvia, pero que tampoco es tan fácil, ¿vale? Y en el aula casi que menos. Luego se pierde mucho tiempo trayendo, yo tengo un carrito este año, traigo el carrito a la clase, me llevo el carrito de la clase. Eso supone casi 20 minutos de la clase, sin ir más lejos. Son 30 alumnos a los que tengo que repartir 30 ordenadores, ¿no? Luego recogérselo y enchufarlo y va a mirar. O sea, 20 minutos de clase también. Bueno, es un trabajo en solitario porque puede que tú, si tengas muchas ganas de crear muchas actividades de este tipo, lo ideal para mí sería una actividad introductoria de este tipo para cada tema. Para mí lo ideal no es todo el temario ese, pero tienes que contar pues con gente o con un departamento que te apoye y que quiera que también le guste este tipo de actividades. No existe ni tiempo, ni material, ni recursos para hacer este tipo de material, o para hacer o para incluso para encajarlo en nuestro temario. Luego la forma de evaluar, o sea, si tú haces clases con este tipo de actividades, luego cómo las evalúas, ¿no? Es un poco complicado, porque, vale, consigue la gema, ¿no? Pero luego en el proceso, verdaderamente, como están ellos solos con su ordenador, se han enterado. O sea, podías prescindir de la clase magistral, de la explicación completamente. Y otra cosa importante es que nosotros igual no tenemos una continuidad en el centro. Entonces, todo lo que tú planificas, ¿vale? A lo largo de tu curso o del curso que esté, igual el año que viene ya no estás allí, o no das asignatura, o cambia de centro y ya todo lo que has hecho para encauzado para este tipo de alumno, ese material, se supone que vas a seguir, o lo vas a dejar. Lo vas a dejar y el que vive detrás no lo usa, porque no le apetece, no quiere. Más dificultades. Planteando como actividad aislada, pues no llega a ser un recurso al que acudir, ¿vale? Porque puede ocurrir que nosotros lo veamos más fácil, el profesor que viene detrás. Una relación de ejercicios siempre es mucho más fácil que este tipo de actividades. Entonces siempre hay actividades mucho más fáciles que esta como una relación de ejercicios al uso que les va a con la que van a trabajar y van a presentar y tú vas a evaluar fácilmente y te quitas de problemas, ¿no? Entonces, como actividad aislada que tú dejas o que tú quieres recuperar, pues eso, queda un poco inconexo, como mínimo. Aunque hay mucho trabajo, es verdad, en las redes, este trabajo no está adaptado, ¿vale? No está estudiado, no está pautado, ¿no? De dificultad menor a dificultad mayor. Hay como un cajón desastre que tú tendrías que organizar. Y en nuestra jornada laboral, pues claro, es insuficiente, ¿no? O sea, eso se lo dedicas de tu tiempo de ocio, de tu tiempo familiar, ¿vale? O sea, que es así. Quien quiera hacer algo así tiene que dedicarle mucho tiempo de su tiempo libre. Bueno, como quiero presentaros que todo no es negativo, porque bueno, hay compañeros que sí que hacen una gamificación de su asignatura, ya os digo, los profesores de filosofía de mi hija de este año, filosofía de primero de bachillerato, entera a través de juego. Yo entiendo que hay asignaturas que se prestan más y se prestan menos, ¿vale? Pero si os comento tres profesores, tres compañeros que me he encontrado durante mi trayectoria. Uno es Álvaro Fernández y Pablo Triviño. Conocería a lo mismo a Pablo Triviño, que da muchísimas conferencias sobre GeoGebra. Él vino a la jornada, a las jornadas aquí a Jaén, a la jornada matemática, a la jornada de GeoGebra hace 3 años, así, que organiza la Asociación Matemática. Y él tiene todo el currículum de primero, segundo, y creo que este año ya lo tiene tercero, todo el currículum de la asignatura a través de GeoGebra, ¿vale? Todo el temario, ahí, uno a otro. Entonces tú puedes, es muy cómodo, tú lo vas colocando. Yo el segundo de la ESO, por ejemplo, un año sí. Yo no me atrevo, o sea, no soy tan valiente como decir, venga, me lanzo y doy todo mi temario con GeoGebra, desde los números enteros hasta las funciones. Yo no soy tan valiente, no lo uso entero, pero sí uso aparte. José María Moya Medina es un profesor que está ahora, es malagueño, no sé si estaba en Cancelada, en un pueblo de Málaga, y nos dio un curso sobre el ámbito de PEMAR 1 y PEMAR 2. PEMAR 1 y PEMAR 2 son alumnos que se salen del segundo de la ESO, del tercero de la ESO. La antes se llamaba diversificación, son alumnos que tienen un poquito más de dificultad en la asignatura y hacen el ámbito científico con otro profesor y pequeño, como un grupo de métodos de la clase. Y él ha creado con la Moodle, ¿vale?, todo el temario también, de temario 1 y temario 2, ¿vale?, lo ha creado a través de la Moodle, el ámbito científico, o sea, matemática, física, química y biología, geología. Entonces, fui a un curso que él dio, presentó temario 1, y en otro curso que dio, creamos junto con él el PEMAR 2. Él se aprovechó el curso para que todos creásemos un poco del temario del PEMAR 2. Y luego Ignacio del Pino, un compañero que me habla el lunes, que es mi compañero de la ORINC y que está metido en todo el tema de innovación, y este él consiguió, vamos a ver, la Junta de Andalucía propuso un curso al que tú tenías que presentarte, pero no le decían a todo el mundo que tú tenías que hacer un proyecto, tenías que hacer una actividad a través de Excel Learning, un programa, ponías una unidad didáctica y ellos elegían a los que formaban parte del curso. Según fuera, evaluaban la actividad esa que tú presentabas y ellos escogían al profesorado. Entonces montaron así un grupo de profesores que crean recursos, actualmente siguen creando, pero que acaban en el 23, durante 2 años, crean actividades, REA es Recursos Educativos Abiertos, Diseño Universal para el Aprendizaje. Pues crean de varios materiales, no solamente de matemáticas, ¿vale?, y de varios niveles. Crean actividades que se adaptan al currículo, que se adaptan al alumnado, que intentan hacer actividades adaptadas. O sea, van desde el alumno más avanzado al alumno que tiene dificultades, que están totalmente pautadas, y además te las dejan para que tú también las modifiques. O sea, tú tienes este learning en casa, pues tú le cargas la actividad, cargas la unidad didáctica, como le queramos llamar, la cargas, la tocas, la cambias para que la aceptas a tu alumna. Y se supone que esa actividad cubre también, o pretende cubrir todo el currículum de secundaria, ¿vale? Todo el currículum de matemáticas de secundaria. Que si os doy cuenta no son tantas cosas. Es otra cosa que tiene nuestra asignatura en secundaria, que primero, segundo, tercero y cuarto damos lo mismo, bueno, ellos vienen dando lo mismo desde quinto de primaria prácticamente hasta cuarto. Lo único nuevo quizás en cuarto que sean las funciones, ¿vale? Y que den algo de cosas. Pero ellos van arrastrando el mismo temario una y otra vez, la geometría, los números enteros, las fracciones, y arrastran, pero no hay, o sea, no profundizan, sino que van arrastrando y añadiendo un poquito más cada curso. Con lo cual, algunos alumnos, y para mí, que soy la profesora de varios niveles, me resulta muy repetitivo. O sea, repito lo mismo en primero, que en segundo, que en tercero, que en cuarto, sobre todo en los primeros temas. Y bueno, simplemente que este compañero, o sea, a pesar de que yo sé dónde están los recursos, la página que he puesto antes, que pone REA, ¿no? Y vosotros podéis verlo, yo me he descargado el Excel Learning, yo he estudiado un poquito de Excel Learning para poder hacer la actividad, porque yo me presenté, lo que pasa es que no me cogieron, me presenté a este curso para poder también estar dentro de, digo, mira, por una vez nos pide que hagamos algo que luego vamos a poder compartir, que eso es muy interesante, y que luego vamos a poder utilizar nosotros, ¿no? Y no me admitieron, pero a pesar de tener estos conocimientos, lo descargo y no sé cómo presentarlo a mis alumnos. Ese es mi proyecto este año. Algunas de estas actividades que han creado mis compañeros, usarlas en el aula yo, ¿vale? Y esas actividades, pues no sé hacerlo. Hoy el lunes hablar con Ignacio, que ya no es mi compañero, estoy en otro centro, para que él me explique cómo, porque yo sé que sí lo está haciendo con los chavales de primero. Pero claro, en el departamento lo está haciendo él con los chavales de primero y su compañero, pero el tercero está haciendo otra metodología, igual con otra. Esto es lo bueno y lo malo, ¿no? Que cada uno puede hacer más o menos lo que quiera en su clase. Más o menos. Bueno, tenemos libertad de cátedra. Y bueno, solamente deciros, se me quedan muchas cosas por decir, porque puedo condensar, además de esto, mi experiencia de muchos años, y se me quedan muchas cosas por decir, pero bueno, solamente que yo, que esté a las dificultades, pues me resisto, sigo intentando dar respuesta a otra forma de hacer la clase, dar la clase más amena, pero también manteniendo el nivel. Y también os decía, la LOLOE tan famosa va por ahí. La LOLOE presenta, se le llama situaciones de aprendizaje o algo así. Yo, de lo que me quedo con la LOLOE, que he leído algo, y es que tú no puedes desconectar al alumno en tu materia de lo que tienes fuera en la calle. Entonces, se trata de contextualizar un poquito, contextualizar tu temario, tu asignatura, tu tema concreto, con su entorno, con su mundo, ¿vale? Entonces, contextualizar para que ellos comprendan mejor lo que están haciendo, porque si es una relación de radicales, venga ahí, y eso para qué sirve, y eso de dónde viene, y eso por qué, pues a mí me queda un poco frío, me queda un poco lejos de... O sea, comprendo que no lo entiendas, comprendo que suene aquí, ¿no? ¿Y esto qué hace? A veces el índice de radical me lo ponen delante, en el siguiente paso, y es que no tienen idea de lo que es el índice de radical, ¿no? Porque es que igual está fallando algo, igual está fallando algo. Y eso sigo diciéndolo hoy, ¿no? Y, ¿qué está fallando? ¿Cómo puedo responderlo? Y muchas gracias por vuestra atención, yo creo que ahora que terminamos, sí. Mucho. Muchas gracias.
Gracias, Paula. A mí te has pasado tanto, es que has empezado un poquito más tarde. Vale. Sí, bueno, ¿preguntas? Bueno.
Me alegro que te preguntes y no sea bien.
Bueno.
No, me costó convencerla, ¿eh? Me costó muchísimo convencerla.
A ver, primera pregunta.
Mira, yo este verano con la movilidad está dando, he hecho un curso de gamificación y... Sí. Yo creo que hay que atar a los alumnos como ustedes, porque es verdad que la matemática. Lo que pasa es que yo tengo que terminar tú, por ejemplo, con la selectividad. Un alumno de segundo de la selectividad, ¿tú ves bien que utilizar esta herramienta?
¿Eh?
A ver, a ver, hay muchísimo temario en segundo bachillerato que luego van a ver en la universidad. Yo lo que mi hija es ingeniero, y entonces ella me está explicando a mí para qué sirven los números complejos, para qué sirven los vectores, yo no tenía ni idea. O sea, yo no tenía ni idea. En matemáticas es una carrera totalmente teórica. La teoría es muy dura, muy práctica. Entonces, un ingeniero me está explicando a mí, los vectores son importantísimos, mamá. Los números complejos, que apenas se da la importancia del segundo bachillerato, importantísimos en su carrera. Entonces, claro que desde ese punto de vista, a lo mejor no el contexto que tiene, a lo mejor no, también, pero sí que se podría plantear. Yo sé que es algo ambicioso, o sea, el tema es ambicioso, el tema es chile, pero que se necesitaría mucho tiempo, un grupo como este que se ha puesto a trabajar, el grupo este de personas que se han puesto a trabajar, que si visitáis la página hay cosas muy interesantes, lo que pasa es que ya digo, a mí me cuesta trabajo sacarlo de ahí, de la página web, y llevarlo a mis alumnos. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿qué hago? ¿Le planifico un ejercicio? ¿Ella lo hace? ¿Cómo se hace eso? Pero vamos, creo que el mundo lo voy a solucionar y me lo va a explicar el privado. Entonces creo que sí es posible. Sí, yo creo que sí.
Ya, pero yo, vamos, yo por lo menos, según te vas a ir a que vamos con la lengua afuera, porque ya da mucho temario, porque principalmente lo que hacemos es machacar problemas de selectividad y hasta aparte del tiempo que llevaría a preparar todo esto, no sé si, claro, pues, porque si luego los alumnos en selectividad también se evalúan por la calificación.
Claro, es el tema de la
asignatura. Pero claro, luego se encuentra un examen puro y duro.
Mira, yo creo que la motivación está prestada, va a responder a la motivación. Una vez que tú el alumno lo has enganchado, lo has motivado, pues tampoco tiene que ser todo el temario. Tú puedes dar una actividad de entrada que lo enganche. Una vez que lo tienes enganchado, que lo tienes motivado y que comprende para qué, por qué, entonces ellos van a hacer contigo lo que tú les digas. Creo que los tienes de tu lado y entonces tú le vas a dar relaciones de ejercicio. Hacer ejercicio como saco, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros, resolver ejercicio y que ellos hagan ejercicio. Y ya está. Pero ese previo que yo creo que es necesario, que se tiene que perder tiempo, entre comillas, creo que sí, creo que está fallando. Creo que un alumno que te pone el 3 delante, en radical, digo, esto está fallando, algo está fallando. No puede ser. O que una fracción diga 1 entre 2, 1,2. Vale, es una fracción que he visto muchas veces. O que sume fracciones y sume numeradores y denominadores. Eso es algo está fallando. Estoy segura.
Esther,
yo tengo una pregunta. Me ha parecido muy interesante lo que has contado desde el punto de vista. Y yo a veces pienso, muchas veces la desventaja podemos hacerla a nuestros aliados, ¿no? O sea, por ejemplo, la falta de tiempo. Pues ¿por qué no se hace? Y además yo creo que lo que has contado de la... ¿Por qué no se hace, por ejemplo, algo en conjunto con física, de Bertone? ¿O por qué no se hace con educación física? De, yo qué sé, cuando alguien va a tirar un tiro así, tienes que saber que uno te tira por cero y el otro tiene que saber que dónde va a tirar, con biología, con filosofía. Y seguro que hay gente en otros departamentos, o sea, por una parte, falta de tiempo tuyo, y por otra parte, falta de tiempo cuando se explica. Pues por lo que contaba, el temario es muy ajustado. Y si es una actividad conjunta entre los asignaturas, pues a lo mejor tampoco pasa nada, ¿no? No sé si lo veo como una alternativa, como una actividad.
Claro, las actividades que se proponen en el proyecto es recursos educativos abiertos, ¿no? Una de las cosas que plantea también es la interdisciplinaridad, ¿no? El que un mismo tema sea visto desde varios puntos, desde varias asignaturas. Existen unidades didácticas ya que se crean aquí en los centros. No surge. Eso si no lo preparan, no surge. Eso exige también una coordinación entre el departamento interdepartamental. Eso ya sé que es una utopía. Totalmente. Entonces, podemos hacer alguna actividad puntual, que es lo que yo hago ahora. O sea, a ver, aquí hay una cosa. Tú ves que una actividad puntual se queda corta, ¿no? Y tú quieres más. Entonces, el salto ese es complicado. Bueno, y el salto con otro departamento es complicado, pero claro, sería genial.
Pero lo que decía mi compañero de filosofía, o sea, a lo mejor no quiere nadie su departamento, está sola, pero a lo mejor incluso alguien en su departamento.
Sí, pero ¿en qué espacio os reunís? ¿En qué espacio físico y temporal os reunís?
¿Con la clase o entre vosotros?
No, entre vosotros. Primero, ¿para qué?
¿Para café o...? No sé.
No, esto lo haces como un curso, lo haces como un curso, que es lo que ha planteado la administración, que bueno, en cierta forma está dando respuesta, está dando un cauce a esto, ¿eh? Porque este curso que yo digo que se ha hecho de recursos abiertos y demás, que ha participado mi compañero, ha participado compañeros de toda Andalucía y se han puesto a trabajar, se han puesto a pensar y han sacado una serie de recursos, que yo no sé quién lo está usando, eso es otra cosa, o quién lo conoce, pero bueno, ahí está. ¿Lo conoce el real este?
Yo sí que he entrado a veces, porque para los exámenes de más tarde de profesorado, yo sí que busco el
informe.
He encontrado eso, a punto de llegar a leer, los recursos que luego se los aconsejo a
la de la página, ¿no? Sí.
Y luego te iba a decir, yo recuerdo un proyecto, un trabajo de fin de marzo, que me pareció buenísimo. Yo estaba en el tribunal, un estudiante hizo un proyecto de la masa de colegios para hacer matemáticas, entonces era biología, era economía, era física, era tecnología porque tenía que hacer la...
Pues, esta actividad es más de esto, la cesta de la compra, una actividad que yo quería poner con los alumnos de la clase de decimales, la cesta de la compra, pues la cesta de la compra exigía que tú supieras la pirámide de los alimentos, o sea, tú no vas a hacer la compra sin saber con qué tienes que comprar, qué cantidad de qué debes de comprar, organizar algún menú, echar las proporciones, hay mucho contenido ahí y aparte está el contenido de la alimentación, de biología o de no sé dónde lo tenías, pero
sí.
Pues la REA te lleva a ese tipo de actividades.
Antonio Miguel.
Antonio
Miguel. Te vas cambiando. Qué bueno.
Yo lo que quería decir es que seguramente no esté todo inventado, pero casi todo, porque esto que dice la compañera, me imagino que conocerá, ¿no? Hay centros que tienen proyectos interdisciplinares de este tipo, pero es que hay centros que trabajan completamente por proyectos disciplinares. Mi experiencia es que en los colegios, por ejemplo, en primaria se hace mucho más. No sé si porque la profesora del instituto habla tú antes de la libertad de cátedra, ¿no? Cada uno quiere hacer por su cuenta, más complicado ponerlos de acuerdo. Pero en los colegios hay mucho más nivel de colaboración en ese sentido. Porque hay muchos institutos que trabajan ciertos proyectos interdisciplinares a lo largo del curso y hay muchos colegios que trabajan completamente ya por trabajo, por proyectos.
Una cosa, parece que esto está enfrentado al nivel. O sea, si haces esto, no consigues nivel. No consigues, los alumnos no llegan a donde tienen que llegar al nivel. No, parece que esto deteriora.
Yo creo que esa creencia cada vez va un poco más disminuyendo, creo. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando estás entrando en una dinámica, ahora te cambian la ley. Se tiene que estudiar la nueva ley educativa y ver cómo implementarla, entonces el profesorado se cansa. Hablamos aquí muchas veces de ideales, pero cuando estás en el terreno y en el barro, ¿no? Pues a veces cuesta porque son muchas pegas y muchas trabas que te van encontrando, ¿no? Y es una ley y otra ley, no sé, en 20 años, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido que leer normativa?
Yo creo que sí, el resto de los componentes, y el ministerio están como tú, o sea, en esta.
Pero es algo que sea.
Vale, la última pregunta, Vicente, y le damos ya a Miguel.
Dando la enhorabuena porque es una labor encomiable, toda la gente que intentáis, como has dicho, enganchar a los estudiantes. Y responder un poco un comentario de lo que comentaba la compañera. ¿Por qué no se hace tal cosa? Por la multidisciplinaridad es muy interesante, el lugar del discurso lo dicen y es verdad. Pero ayúdenme a que se haga así. ¿Por qué no se hace? Porque muchas veces no se reconoce. Si se conociera más la labor, sobre todo en secundaria, que parece que están un poco abandonados de todo el mundo, ¿no? Cada vez más. Por eso digo que la vocación es encomiable. Y porque sois personas que lo hacéis no porque solo voy a reconocer, sino por satisfacción personal. A veces es porque...
Vale, pues muchas gracias, Paola.